Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces
de Freiburg, Alemania.
Actualidad,
miradas
y subversiva.
De Freiburg, Alemania.
Actualidad,
opiniones
y subversión.
Raíces nómades.
Raíces,
entrevistas,
Alemania,
voces, actualidad,
miradas,
opiniones,
música,
nómades,
entrevistas,
ciudades,
actualidad,
raíces,
opiniones,
nómades,
y subversiones,
de
Freiburg,
Alemania.
Alemania.
Raíces, nómades.
Raíces, nómades.
Raíces, nómades.
Raíces, nómades.
Raíces, nómades. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Raíces Nómades. Con ustedes, Yasbel Escobar, aquí en los micrófonos. Estamos a través de Radio Dry Glam por el 102.3 FM y también por Radio Placeres por el 87.7 FM en Chile, Valparaíso. Pero bien, hoy estamos con una edición más de nuestro programa Entre Raíces, este acuerdo que tenemos con la Universidad de Freiburg. Y hoy tenemos a dos grandes, estamos con dos muchachas que nos van a acompañar en esta entrevista. Estamos con Kira. Kira, bienvenida. Preséntate, por favor. Cuéntanos un poco quién eres y qué estás haciendo actualmente en la Universidad de Freiburg.
Hola, muchas gracias por recibirnos. Soy Kira, estudiante de la Universidad Friburgo. Estudio Humanidades con enfoque en España y América Latina y Ciencias Cognitivas.
Sí, y también estamos con Yola, dime si me equivoqué, se me dificulta un poco el nombre, no soy muy buena en eso, pero estoy intentando. Yola, ¿verdad?
Sí, está todo bien, sí, sí, sí. Hola a todos y a todas, soy Yola, estudiante de la Universidad de Friburgo, estudio francés y español y me alegro mucho de participar en este programa. Primero quiero agradecer a Yasbel y a todo el equipo de Raíces Nómades por darnos la oportunidad de tener esta conversación.
Gracias a ustedes también y abrir también las oportunidades de poder tocar temas sumamente interesantes y buenos, pero también vamos a escuchar un poco de las noticias que ha sido estos últimos días bastante conocido. ¿Qué pasó en el mundo? Cuéntanos, chicas.
Ayer se disputó la final del Mundial entre Argentina y España. España logró marcar el gol decisivo en la prórroga, convirtiéndose así en campeona del mundo de 2026. El espectáculo de medio tiempo generó mucha polémica, pero también reunió a grandes estrellas internacionales como BTS, Shakira y Justin Bieber.
Qué interesante, ¿no? ¿Ayer ustedes vieron el Mundial o no?
Sí, yo sí, con un grupo de amigos.
¿Y a quién estabas apoyando? ¿Se puede saber?
Pues la verdad es que no lo sabía, pero creo que al final estaba bastante feliz que ganó España.
Totalmente, y difícil decisión. Nosotros para los del sur global también no sabíamos apoyar a España o Argentina, no sé por aquí el invitado a quién habrá apoyado, pero yo podría decir que muchos países del sur estábamos con España. Lo tengo que decir, pero interesante, ¿no? Porque de una u otra forma se veía una Argentina que estaba bastante politizada con Donald Trump. Se vio también, sí. Entonces creo que se tomó justo esta medida de apoyo al otro país, al rival, a España, que para mí ha sido súper difícil porque pues sabemos que es un país colonizador, ¿no? Entonces iba contra mi historia, pero a la vez también decía, pues, ¿qué pasa si le damos más poder al poder? Y qué interesante cuando recibieron las medallas. Y muchos hicieron muchos actos políticos que simplemente le decían a Trump, oye, cállate, quiero yo recibir mi copa y salte de la foto. No sé si ustedes vieron esa parte. Estaba, y me parece también súper bonito porque de una u otra forma también en un gobierno en el que pues España no está a favor de Donald Trump, puede haber recibido esto. Interesantísimo. ¿Ustedes cómo lo vieron?
Realmente me daba muchísima vergüenza ver esto porque, bueno, se veía que como el hombre no tiene nada que ver con el país, no es que, bueno, no tiene un interés en el país. Entonces, que me pareció, no sé, como una muestra de su poder y nada más.
Totalmente, también porque se vio en un partido en el que estuvo Estados Unidos, cuando sacaron el tarjetazo, el rojo, vino este señor Trump y pues directamente le dijo que no era una tarjeta roja, ¿no? Uh-huh. Se vio, y es que hay algo que a mí me parece súper interesante y es ver cómo ahora la corrupción, y no solamente este tema, sino diferentes temas sociales también, ya no tienen ni siquiera vergüenza, sino son... Lo dicen a viva voz, lo hablan y lo muestran, así como si fuera tan fácil. Súper, súper crítico. Pero vamos con más noticias, por favor, chicas.
Sí. Un sismo de magnitud de 7.3 sacudió este viernes al extremo sur de México y el oeste de Guatemala. Se registraron 80 réplicas. En zonas de Guatemala y El Salvador también se sintió el movimiento y muchas personas se evacuaron de sus casas y sus lugares de trabajo. Nos informaron que, según el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no había nada que lamentar. Incluso cancelaron la alerta de tsunami para el Pacífico mexicano.
Sí, qué interesante también esos temas de los terremotos, porque claro, ustedes aquí en el norte global no viven de estas problemáticas que tenemos nosotros en el sur con las placas tectónicas, pero interesantísimo porque ustedes también tienen otros tipos de desastres, ¿no? La pregunta sería si es que en el sur estamos preparados para este tipo de desastres naturales. Recordemos ahora poco también que fue el de Venezuela y sí, que se pidió apoyo internacional.
Sí. ¿Qué opinas tú, Jasper? ¿Se sienten preparados?
Qué buena pregunta. Considero que faltan muchas políticas sociales y muchas políticas de ayuda por parte del gobierno para que puedan informar qué es lo que tenemos que hacer. Pero no solamente las políticas por parte de ellos, sino también de las comunidades, cómo se organizan, cómo podemos hacer que esto no se convierta solo en un desastre, porque es algo natural que tiene que pasar, ¿no? Pero de qué manera generamos que el impacto no cobre vidas humanas, ¿no? Y también, bueno, en general vidas, ¿no? Sería súper, súper interesante. Pero bien, muchachas, muchísimas gracias por la información. Coménteme un poco de qué vamos a tocar hoy, a quién tenemos como invitado y por qué este tema.
Bueno, a través de mis estudios conocí a mi muy buen amigo Fidel Cruz Ladrino, que invitamos hoy a hacer el programa. Él se dedica a ciencias culturales y la literatura y le vamos a preguntar un par de cosas. Pero antes vamos a hacer una pausa musical y después volveremos con Fidel y mucho más.
Es mi suelo y mi sol, heredad y promisión, y en su fértil verdor se empecina la vida. Yo conozco su olor, su lamento, su canción, no hay nada que ocultar entre mi patria y yo. La podría abrazar desde la selva hasta el mar, si con mi abrazo se sanarán sus heridas. Y a pesar del dolor, sigue pariendo color, prodiga sus dulzuras, alienta mi voz. Y es verdad cuando dicen que estos días no han sido buenos días. para mi patria y yo. Se nos anda escondiendo la alegría, pero no es fácil acallar el ansia de una nueva luz que tenemos mi patria y yo. De una nueva luz que tenemos mi patria y yo. Mas no sé qué ofrecer por no verla padecer, aunque ella oculte tristeza entre mil flores. Si con solo cantar la pudiera confortar, sin duda cantaría hasta perder la voz. De amor entre mi patria y yo.
Estamos de vuelta en Radio Dreiecksland, 102.3 FM y Radio Placeres, 87.7 FM en Valparaíso, Chile. También pueden encontrarnos en nuestra página web o seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook o Spotify. Todo bajo el nombre Raíces Nómades. Si quieren contactarnos, pueden escribirnos un correo a raicesnomades@mailo.com.
Hola Fide, muchas gracias por estar aquí. ¿Te podrías presentar brevemente para que podamos tocar el tema?
Hola Kira, muchas gracias empezando por la invitación. Muy amable de tu parte. Bueno, sí, mi nombre es Fidel Cruz. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Friburgo, en Ciencias Literarias, en el área de español y francés. Y bueno, soy colombiano, de Bogotá. Y ya, eso es como lo primero que te puedo decir.
Muchas gracias.
Bueno, bienvenido. Queremos aprovechar esta oportunidad para aprender un poco más de tu tesis. Por eso empezamos con la primera ronda de preguntas. Kira.
Fidel, actualmente estás haciendo tu doctorado en Friburgo, dedicándote a ciencias culturales y la literatura. El título de tu disertación es El estadio como espacio en la literatura moderna y contemporánea. En alemán, Das Stadion als literarischer Raum in Moderne und Gegenwart. ¿Nos podrías explicar qué es tu enfoque, de qué trata tu trabajo, porque es un tema relevante para ti?
Bueno, pues en mi trabajo de doctorado yo estoy trabajando con tres países diferentes, Francia, España, o bueno, tres regiones, Francia, España e Hispanoamérica. Entonces yo me concentro en buscar, en seleccionar literatura de ficción, pueden ser novelas, pueden ser cuentos, puede ser poesía, drama también hay, y los comparo. principalmente, y lo que me enfoco en estas novelas es cómo se construye el espacio deportivo, pero no solamente como en términos urbanísticos o arquitectónicos. Digamos, no es que empiezo a mirar cómo es que describen un estadio o las paredes de un estadio, porque eso rara vez se encuentra en este tipo de literatura. Más bien lo que veo es como los discursos sociales que se construyen alrededor de los estadios o de los espacios deportivos. Por ejemplo, un escritor puede estar haciendo una descripción de una jugada, y en el momento de hacer la descripción de la jugada o de la acción deportiva, entonces ahí entran todos los discursos sociales o culturales que está poniendo en práctica el escritor, qué sé yo, de tipo científico o político, o incluso, digamos, visiones acerca del deporte, del cuerpo, de la masculinidad o de la feminidad.
Bueno, ayer vimos uno de los eventos deportivos más celebrados en el mundo, pero hablar de fútbol es hablar también de la sociedad. Las imágenes que se construyen en los estadios reflejan identidades, formas de pertenencia y con frecuencia también los roles tradicionales de género. La desigualdad en el fútbol se expresa en la cobertura mediática o en las diferencias salariales entre fútbol masculino y el femenino. ¿En qué medida ves ciertas visiones o conceptos de masculinidad y feminidad en el contexto literario deportivo?
Bueno, es una pregunta genial, porque es algo que analizo realmente en mi trabajo y en las obras que estoy analizando, y es fundamental, es increíble cómo las construimos. Digamos, hay unos patrones de narración que se repiten dependiendo de los periodos. Hace poco estaba, ahora que me preguntas concretamente acerca de los roles de masculinidad y feminidad, estaba viendo estaba en una conferencia hace un mes en Francia, en la ciudad de... No, perdón, en Saarbrücken. Y ahí estaba analizando tres novelas contemporáneas, y entonces lo que hacía en este caso era... Lo interesante y lo bonito de estas tres novelas es que eran tres mujeres escritoras escribiendo sobre experiencias de mujeres deportistas. Entonces era una visión muy, muy interesante de cómo construían el héroe deportivo en la novela deportiva. Digamos, no era, digamos, el enfoque o la forma de construir el héroe deportivo era mucho más enfocada a sus logros deportivos, al contexto social en el que estaba enmarcado, pero también había muchos rasgos acerca de visibilidad de las, digamos, no solamente de la mujer deportiva, sino de cómo se tenía que cómo ganar su espacio dentro de un mundo de hombres, porque el fútbol o en general los deportes son, digamos, contextos que están dominados por hombres, y entonces cómo el ser deportista ya implicaba tener que ganarse y lucharse un espacio ahí. Y entonces la forma en que lo construían me parece muy lindo. Y una semana o dos semanas después estaba en una conferencia en Rouen, esta vez, en Francia, y ahí estaba analizando dos novelas hechas por hombres. Y ahí era todo lo contrario. ¿Sí? Era como dos hombres, digamos, la mujer estaba construida. Bueno, estas novelas también son del siglo, digamos, de principios del siglo XX, y eran muy... digamos, tenía unos prejuicios que uno casi que diría muy misóginos, ¿sí? Y bueno, hay como que misoginia, deporte, no es nada raro que se encuentre.
Gracias. Es súper interesante lo que dices, y para tener una impresión de tu trabajo, ¿vas a tratar unas novelas específicas o va a ser como un panorama de la literatura actual de este tema?
Bueno, eso es también una buena pregunta, porque mi marco temporal de investigación es el final, o digamos el tercer, el último tercio del siglo XIX, es decir, a partir de 1870, que es cuando se empieza a hablar del nacimiento de los deportes modernos o del deporte moderno hasta la actualidad. Entonces lo que hago es ver qué vínculos literarios hay entre las obras que estoy seleccionando, y ese es uno de los principios que me permite hacer una selección de las novelas y cómo estas novelas, digamos, influencian la una a la otra, ya sea por tendencias literarias que las componen o bien porque hay algunos rasgos en cuanto a la representación de la masculinidad, representación de lo deportivo, que se van repitiendo en un caso o en el otro.
Okay, muchas gracias.
Una pregunta más. Hoy en día tenemos un desarrollo muy grande hacia la inteligencia artificial, que también apoya ciertas imágenes de la mujer, por ejemplo, supersexualizada, también en el contexto deportivo, ¿no? Y me estoy preguntando, ¿qué opinas tú de la responsabilidad también en general de las redes sociales? Sí, ¿qué son las responsabilidades? ¿Cómo tratamos esos temas? ¿Cómo creamos una imagen más sano, más igual?
Sí, bueno, eso es también muy linda como pregunta porque hay unas formas de representación del cuerpo femenino en el deporte que están hipersexualizadas. Entonces, cuando uno ve solamente, digamos, hace poco veía una especie de infograma para reporteros, ¿sí? Para reporteros gráficos de cómo tomar las fotos de las mujeres deportistas, de cómo tomarlas de tal forma que no sean hipersexualizados. Por ejemplo, si vemos a la, digamos, tomar, muchas veces se encuentran tomas y fotos de deportistas con ángulos que pareciera más un catálogo de modas que un catálogo de deportes, ¿sí? No se ve a la mujer deportista, digamos, en el momento de la victoria o en el momento de estar compitiendo o incluso de la derrota, si es el caso, ¿no? Sino que se muestran a veces unas tomas y unos enfoques mucho más, digamos, que uno tendería a decir, bueno, estás enfocando casi que el 90% del cuadro de la foto es mostrar el cuerpo femenino, casi que hipersexualizado. Entonces eso me parece que hay una toma de conciencia de algunos sectores, pero yo no sé si se puede decir que es algo generalizado. Igual me parece importante que se haga. Y en términos de la inteligencia artificial, pues bueno, es terrible porque es básicamente el que quiere puede estar haciendo cualquier tipo de producción de imágenes a partir de, no sé, unos objetivos que podrían ser, digamos, no los mejores. Y eso no solamente, bueno, lastimosamente se ve que no solamente pasa en el mundo de los deportes, sino que se ve, por ejemplo, en estas deep porno, o creo que se llaman así, y hace poco el caso de Colin Fernández en Alemania, que fue súper famoso del sí. Esposo que le hacía estas deep pornos. Entonces ahí el uso de la inteligencia artificial me parece que más bien debe haber una especie de control y autorregulación a la vez y también de parte de los usuarios. Sí,
sí, desgraciadamente se ve muchos casos de eso, ¿no? De ese uso o de inteligencia de las redes, de inteligencia artificial de las redes sociales, que sí, si uno lo usaría de buena manera, podríamos apoyar tanto, ¿no? Y sí, me duele mucho ver como este movimiento o ese desarrollo en la sociedad. Pero bueno, a ver, Yola, tú tenías una pregunta, ¿no?
Sí, acabamos de hablar sobre las diferencias entre la interpretación de los estadios y el mundo deportivo desde una perspectiva de géneros. Como también te dedicas a las ciencias culturales, me gustaría hacerte una pregunta debido a este aspecto. ¿Qué piensas? ¿Qué aspectos culturales influyen en la temática de tu tesis? ¿Y en qué se diferencia la interpretación de los estadios, del mundo deportivo, de los roles de géneros desde un punto de vista del norte global o del sur global?
Sí, bueno, pues la pregunta en sí me parece, digamos, es linda pero compleja,
sí.
Porque, digamos, por supuesto que hay unos elementos culturales que son evidentes. Una cosa, si alguien está escribiendo una novela desde Francia, por ejemplo, a partir del siglo, digamos, a comienzos del siglo XX, porque además la tradición de la literatura deportiva en Francia es enorme, y otra cosa es lo que o si lo escribe una mujer francesa al final del siglo XX o comienzos del siglo XXI. Entonces ya hay un cambio radical en términos de cultura solamente en términos de un solo país. La pregunta sería como, bueno, ¿cómo se está pensando cultura y qué tipo de sociedad se está analizando? Si uno se podría pensar que hay un desarrollo del deporte que se da paralelamente al desarrollo de las sociedades, digamos, locales, nacionales y las relaciones globales. Después es cierto, digamos, en el, si uno lo ve en términos del contexto, vimos, por ejemplo, en la final del, digamos, en el contexto de la Copa del Mundo, vimos lo politizado que podía ser un partido en el caso de Estados Unidos. De Argentina e Inglaterra, donde los argentinos siempre están trayendo el caso de las Islas Malvinas, por ejemplo. Entonces hay otro contexto cultural ahí. La pregunta sería, ¿qué tan importante es el contexto, por ejemplo, para los argentinos y si los ingleses le dan la misma relevancia? Uh-huh. Sería una perspectiva de verlo, ¿no? Pero no sé si contesté bien tu pregunta o si iba en el sentido que tú estabas preguntando.
Sí, 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 sí. Sobre todo también me interesa como el papel de aspectos culturales en este mundo deportivo y lo acabas de responder. Sí.
Claro. Bueno, también hay unas dimensiones religiosas, ¿no? Unas sí. dimensiones religiosas que están presentes. Recuerdo que cuando había los Juegos Olímpicos en París hace 2 años, en el 24, fui de turista a la iglesia del Sacré-Cœur en París y habían hecho una capilla dedicada a los Juegos Olímpicos. Y eso me pareció como wow. Sí.
Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a una pausa musical y para volver después a nuestra segunda parte de la entrevista.
Se queja, me voy a reír. Sé que la humanidad no se puede venir.
Estamos de vuelta en Radio Dreieckland 102.3 FM y Radio Placeres 87.7 FM en Valparaíso, Chile. También pueden encontrarnos en nuestra página web o seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook o Spotify, todo bajo el nombre Raíces Nómades. Si quieren contactarnos, pueden escribirnos un correo a raicesnomades@mailo.com.
Estamos aquí con Fidel Cruz, doctorado en la Universidad de Friburgo. Ya acaba de contarnos un poco de su tesis y de su relevancia. También hablamos de la Copa Mundial, diferencias culturales, también como diferencias en la interpretación de la literatura deportiva por géneros. Hablando de diferencias culturales entre varios países, nos gustaría hacerte unas preguntas sobre la situación política en Colombia y compararla con la de Alemania. ¿Te apetecería, Fidel?
Sí, claro, con gusto.
Colombia atraviesa actualmente una etapa de transformación política. Tras 4 años de primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, quien llegó a poder con un programa basado en reformas sociales, una mayor protección del medio ambiente y la búsqueda de acuerdos de paz, el país se enfrenta ahora a un cambio de rumbo político. Las elecciones fueron ganadas por el candidato conservador Abelardo de la Espriella. El panorama político está marcado por una fuerte polarización. Fidel, ¿cómo te preocupa la situación?
Bueno, me preocupa bastante, empezando porque no es solamente que haya una polarización en el sentido de que se está jugando el país en términos de la derecha y la izquierda como si fuera un juego de poderes en el contexto de la Guerra Fría entre comunistas y capitalistas. Me parece que esa lectura es una lectura que se ha instrumentalizado políticamente muy fuertemente en Colombia, como, si eres de izquierda, entonces ya eres comunista básicamente, y parecería ridículo, pero no lo es en el contexto colombiano. Y me preocupa también porque, desde mi perspectiva, el gobierno que está saliendo de Gustavo Petro representaba en un sentido, más allá de ser de izquierdas, representaba una continuidad de un camino para Colombia que empezó en el 2016 con el acuerdo de paz que realizó Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC. Es decir, que por fin cayó en Colombia o se abrió en Colombia la posibilidad de entender que la paz y que el proceso de paz, que la búsqueda de la paz entre los actores armados en el conflicto es el camino más viable para la democracia colombiana. Por otro lado, está Abelardo de la Espriella y desde mi perspectiva, Abelardo de la Espriella, candidato que ganó las elecciones hace unas semanas, representa el discurso, un discurso de que entiende el conflicto armado, que entiende la posibilidad de solucionar el conflicto armado a partir de la guerra, ¿sí? Y que ha tenido un precio altísimo para la población civil y en general para lo que significa la seguridad, la estabilidad, el respeto de los derechos humanos, la institucionalidad en Colombia. Y yo pienso que justamente por eso me preocupa bastante, porque si bien con Gustavo Petro teníamos una figura que era bastante polarizante por su manera de ser como personalidad, siento que en realidad nunca atentó con la, nunca se puso en peligro la institucionalidad, pero que con Abelardo de la Espriella nos enfrentamos no solamente con una persona que es profundamente antidemocrática, sino que realmente puede volver a traer a Colombia, digamos, una nueva época de conflicto como no se veía hace años.
Parece ser una situación bastante preocupante, como también sabemos como personas de Donald Trump, que son políticos muy polémicos. ¿Piensas que va a tener consecuencias y que se notará en la sociedad que un político tan polémico sea presidente?
Por supuesto, sin duda. Empezando porque Abelardo de la Espriella no solamente es ciudadano colombiano, sino es ciudadano estadounidense, lo cual de por sí ya ha desatado algún tipo de polémica en Colombia acerca de las posibles lealtades que pueda tener en su cargo. Digamos, qué tipo de representabilidad tiene alguien que ya juró ante la, digamos, ante el Estado estadounidense y la Constitución estadounidense, qué su prioridad en el momento de defender los intereses de una nación estarán por encima digamos, qué su prioridad es los Estados Unidos, al menos eso es lo que reza la Constitución cuando uno hace el juramento. Pero más allá de eso, me parece que, digamos, hay una abierta, digamos, no solo aceptación, sino coordinación y admiración hacia los tipos de políticas que hace Donald Trump, pero también ya anunció, digamos, una alianza política bastante fuerte con Israel y el gobierno de Netanyahu, lo cual también ha traído, digamos, no pocas críticas en Colombia, porque, digamos, parece que se consolida nuevamente como una alianza de extrema derecha en Colombia, y ahora hace poco se está hablando como una especie de alianza político-militar en Latinoamérica, bueno, en América, en las Américas, liderada por Estados Unidos, por, digamos, por Trump, por Bukele, por Milei, ahora por Abelardo Espriella, digamos, como una alianza político-militar en la región, que igualmente me parece, digamos, cuando menos problemática, si uno no supiera cuáles son los antecedentes de los otros presidentes.
Gracias. Hablando de la situación política en varios países, me gustaría hacerte esta pregunta de cómo percibes el debate político en la sociedad alemana en comparación con la de colombiana. ¿Y te enteraste de algunas diferencias culturales en este aspecto?
Sí, hay muchas diferencias, empezando porque me parece que, a pesar de las de que la sociedad alemana también tiene sus complejidades, ¿no? No se ha llegado a tales niveles. Yo creo que lo que se llama polarización en realidad es una simplificación del discurso político, ¿sí? Y de los actores políticos. Es como solo hay izquierda y derecha, y en la mitad como que no hay nada. Y eso no es cierto tampoco. Yo siento que en Alemania, si hay una mayor diversidad de los sectores políticos, tienes a la CDU-CSU, tienes a la AfD en la extrema derecha, después CDU-CSU, el Partido Socialdemócrata, tienes a los verdes, tienes a la izquierda, tienes la agrupación de Sarah Wagenknecht. Es decir, que hay una pluralidad más grande, me parece a mí, que sea realmente un poco más representativa. Y en el debate político me parece que también es mucho más, hay una mayor seriedad, tengo yo la tendencia, desde los medios de comunicación, en la forma como se atienden los problemas de opinión pública y de interés público. Sí, yo creo que hay una diferencia muy grande.
Bueno, una pregunta de mi parte. Viviendo en Alemania, tu país de origen está bastante lejos, ¿no? Y nosotros nos preguntamos cómo se puede participar en la política o formarse en este ámbito cuando uno vive en otro país. O sea, ¿tienes algunos consejos, podcasts o otros medios que nos puedes recomendar donde uno se puede informar?
¿Dices en mi país, en Colombia o en general?
Sí, por ejemplo, tú viviendo aquí ahora, ¿tienes algo como, no sé, para informar a la gente, por ejemplo? ¿Cómo participas en este debate?
Bueno, realmente debo decir que no estoy actualmente muy vinculado en política en Alemania. Sin embargo, me parece que en Alemania hay muchas posibilidades de hacer, digamos, de involucrarse políticamente si uno lo desea. Desde la participación ciudadana en movilizaciones, por ejemplo, que organizan movimientos sociales, partidos políticos, etcétera, digamos, en términos, por poner un ejemplo, están los Fridays for Future. Digamos, los Fridays for Future son, para mí, desde mi perspectiva, un movimiento social y político en términos que exigen reformas políticas en vistas de, no sé, tener en cuenta el cambio climático. Entonces, en ese sentido, es un movimiento político. Y si uno quiere, pues puede salir y apoyar y más. Solamente, digamos, yo siento que solamente poder salir y manifestarse en las calles y expresar su opinión ya es una forma de participar en política. Pero después también puedes hacerlo, por ejemplo, por este tipo de medios como la radio o la televisión, ¿sí? Y que haya, digamos, frecuencias abiertas, un poco más alternativas, me parece genial, ¿sí? Y que llegan, digamos, que no tienen solamente un impacto local, sino también global, porque hasta donde entiendo, Raíces Nómadas llega hasta Chile y Argentina también, no sé.
Probablemente después hasta Perú, pero estamos viendo.
Bueno, ¿sí ves? Digamos, lo político no es algo que se reduce a lo local. Sino que también es, digamos, implica una interconectividad con otros países, pero también dentro de la misma ciudad. Friburgo es muy, digamos, todas las ciudades del mundo en realidad tienden a ser cada vez más plurales de lo que uno piensa. La cuestión es más bien cómo me integro yo en esa pluralidad.
Y ahí volvimos a las redes sociales y a lo mejor a un buen uso de esas medidas, ¿no? Porque a lo mejor también hay buenas oportunidades de apoyar, por ejemplo, también la educación sobre de aquí, de como estando aquí en Alemania, pero educar sobre la situación en Colombia también. Eso es lo que me estaba preguntando también. ¿Apoyas de alguna manera la educación o como, sí, como de la situación, en cuanto a la situación en Colombia, hay una conexión o cómo estás tú conectado con la situación política en tu país de origen? Porque me imagino que es un asunto de corazón también, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues el primer vínculo está dado por mi familia y mis amigos y seres queridos que siguen viviendo en Colombia, lo cual también lo hace muy problemático porque, como dices, lo que se ha llamado polarización en Colombia ha hecho que partes de mi familia, digamos, estén a favor de un espectro político, digamos en este caso de Abelardo de la Estrella, otros sectores están al lado del candidato Iván Cepeda, que es de izquierdas. Digamos, lo problemático es que uno de esos candidatos, Abelardo de la Estrella, que fue quien ganó la consulta presidencial y va a ser el próximo presidente, digamos, ya, digamos, no solo una vez, sino repetidamente ha avisado que va a tratar la oposición como enemigos internos dentro del Estado. Lo que eso significa para la historia colombiana es gravísimo. Que él haya dicho, apenas antes de ganar las elecciones, que uno de sus objetivos principales va a ser destripar a la izquierda, ¿sí? Y si después dijo que eso era metafórico, pero si uno ve la historia de Colombia, entonces vamos a ver que destripar, also, zerstückeln en alemán, no es solamente una cuestión metafórica, sino que, digamos, si estás repitiendo abiertamente en el discurso público eso, pues en última lo que va a pasar es que en algún momento en la sociedad, digamos, se va a revivir de nuevo el conflicto y se vive no solamente en el sector rural, sino también en la ciudad. Hace 2-3 años, no, perdón, en el 2021 hubo un estallido social muy fuerte, con enfrentamientos entre la policía y la población civil, porque hubo usos de la policía de forma grotesca y en últimas, bueno, terminó el Estado en colaboración con otros civiles armados, disparándole a, digamos, abiertamente a los manifestantes. Hubo desapariciones, violaciones de parte de la fuerza pública. Y yo siento que ese tipo de política es la que va a volver con Abelardo de la Espriella. Entonces, en ese sentido me preocupa. ¿Y cómo puede estar uno activamente políticamente? Pues siguiendo en contacto con los amigos, con la familia y también, bueno, pudiendo hablar sobre esas cosas. Hay que hablar sobre eso.
Muchísimas gracias por compartir estas experiencias y estos pensamientos. Volviendo al tema principal, basando en tu investigación, ¿qué libro nos recomendarías para aprender más sobre los estadios como espacio en la literatura moderna, especialmente con enfoque en los roles de género, o sea, la representación de las mujeres sexualizadas?
Bueno, yo recomendaría dos títulos. Un título en francés de una escritora que se llama Lola Lafon, que se llama La petite communiste qui ne souriait jamais, es decir, La pequeña comunista que no sonreía nunca. Es un libro del 2016, si no me equivoco, habría que revisar, ahora no tengo la referencia. Y en ella, en esta novela, se representa la historia de Nadia Comaneci, la primera gimnasta olímpica que sacó la nota perfecta en las Olimpiadas de Montreal en 1976, cuando tenía 14 años. Entonces es como un ícono que se está representando ahí de una forma ficcional, y cómo se representaba a ella un poco como niña, pero también como un poco sexualizada también desde la prensa, y cómo la protagonista la construye también. Hay que ver que es el contexto de la Guerra Fría, y ella es rumana en un gobierno comunista, y bueno, es una historia muy interesante. Y la segunda novela que yo recomendaría es una que me encantó, de una colombiana que se llama Carolina Sanín, y se llama Alta Competencia. Y es una novela mucho más humorística, en la que ella se presenta a sí misma como periodista invitada a los Juegos Olímpicos en Río 2016 y a la vez como deportista, pero entonces es un fiasco como reportera y como deportista peor. Entonces termina diciéndole al Comité Olímpico que en verdad no es deportista y que se presentó como delegada deportista de Colombia en clavado, pero después tuvo que confesar que le tenía miedo a las alturas. Entonces terminó en la competición de niños y la pusieron a competir con tres niños para saltar desde el borde de la piscina, y ahí ganó el oro, por ejemplo. Y en la parte del feminismo, bueno, como reportera terminó siendo secuestrada por el Estado Islámico, que era también parte de la comisión que invitaron a Río, y ahí tuvo pues que, digamos, al principio pensó que era algo romántico, pero no, la habían secuestrado el califa, y entonces tuvo que hacer un escape a las mil y una noches para poder salvarse. Entonces les recomiendo esas dos novelas.
Pues gracias por estas recomendaciones, realmente suena muy interesante.
Para terminar, ¿quieres decir algo más a nuestros oyentes? ¿Hay algo que te gustaría mencionar que todavía no hemos tratado?
No, empezando a agradecerles a ustedes por la invitación, muy amables. La invitación es a que, digamos, desde mi campo de experiencia, de experticia, que es la literatura, intenten aproximarse al mundo desde la solidaridad, el amor y el respeto.
Gracias. ¿Dónde podemos encontrarte y aprender más sobre ti y tu trabajo?
Bueno, me pueden encontrar en Friburgo, en la Universidad de Friburgo. Me pueden encontrar por mi correo institucional, que si quieren los puedo dejar con ustedes en el programa. Y si alguien tiene interés en saber más sobre la literatura deportiva, me pueden contactar.
Muchísimas gracias. Con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por venir, por hablar con nosotros y por estos pensamientos tan interesantes. Gracias a IASP, gracias otra vez a ti, Fidel Cruz, y a Yola, mi compañera. sí, y así continuamos contigo, IASP.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por este programa. La verdad que ha sido bastante rico. Hemos tenido un invitado bastante, bastante bueno, con muchos temas sociales. También hablábamos en las pausas musicales, ¿no?, de cómo este tema del matriarcado, del patriarcado, el capitalismo, ¿no?, porque de una u otra forma también tienen mucho que ver con tu investigación, definitivamente. Yo me quedo con esta... Bueno, acabo de terminar un libro que me encanta, lo recomiendo, La Madre, de Máximo Gorki. Es un escritor ruso. Sí, muy, muy bueno el libro, me encanta. Pero ya lo terminé, así es que me quedo con La pequeña comunista, que no sonreía nunca, ¿no? Sí, muchísimas gracias, porque bueno, aquí me quedo con ella. Vamos a ver qué sigue. Tengo expectativas, no voy a tener expectativas altas. Muchas veces pasa, pues, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo sale. ¿Los puedo conseguir también por online o solamente en físico, sabes? Fidel.
Seguramente se puede conseguir en línea.
Ok.
Pero bueno, habrá que ver si se consigue una traducción al español. Uh-huh. Ese sería el problema. Sé que hay una traducción al alemán, hay una traducción, bueno, está en francés, probablemente hay una traducción al español, seguramente en inglés. Sí, esa sería como una opción viable para aquellos que no pueden leer en alemán, pero en inglés es mucho más asequible.
Perfecto, sí, yo soy de la antigua escuela que me gusta coger el libro y oler la pasta, ese olorcito. Ay, me encanta. Bueno, chicas, hemos estado hoy con Kira y con Yola teniendo este programa bastante, bastante rico. ¿Ustedes cómo se han sentido al empezar el programa? Kira me decía, estoy un poco nerviosa, pero en el transcurso se te ha visto bastante suelta. ¿Cómo podrías describir esta experiencia, Kira?
Pues claro, como es mi primera grabación para radio, es que uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Pero claro, después de un rato, creo que casi olvidé como los micrófonos y todo eso, y empiezas a enfocarte a la conversación y hablamos de temas súper interesantes, también muy fuertes, muy profundos. Y sí, claro, estás como tan enfocado en estos temas que ya todo este, como la situación, el contexto de grabación, ya va hacia el fondo un poco. Y sí, eso. Entonces creo que ya me siento mucho más cómoda.
Sí, tú mencionabas algo que, bueno, a mí, yo me quedo pensando un poco acerca de, quizás tuviste alguna expectativa con el invitado de los temas que ibas a tocar y sales con otra idea. ¿Cómo te quedas?
Que la vida es una improvisación y nunca podemos planificar 100% qué va a pasar. Eso creo que en general podemos decir para toda la vida, también para una charla que grabamos para el radio, para la radio. Entonces, claro que teníamos unas ideas, unas preguntas preparadas, pero al final es mucho más enriqueciendo como hablar o seguir el flow, ¿no? Como dejarse llevar con la conversación. Así que sí, hay que estar en el aquí y ahora.
Eso, pero aquí yo veo que, claro, eres estudiante de humanidades con enfoque en España y América Latina y ciencias cognitivas. Es un estudio bastante fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué decidir esto teniendo el privilegio, ¿no?, de que eres una mujer blanca en Europa con muchos privilegios? ¿Qué te invita a quizás no renunciar, pero a tener conciencia de ello y de tener una mirada diferente al sur global?
Creo que es la curiosidad también entender ciertos vínculos, cómo funciona este mundo, porque es así, cómo llegamos aquí. Y creo que especialmente si estás blanca y de un país que naciste en un país privilegiado, que yo no hice nada para eso, ¿no? Entonces, yo veo que todos tenemos, como todas las personas privilegiadas, tenemos una responsabilidad también como compartir algo o apoyar para que no la como inteligencia artificial y las personas que la usan de mala manera van en una dirección fatal. Entonces, que sí, me pregunto a menudo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo, no sé, por lo menos entender un poco? Y me molesta que muy a menudo escucho aquí en Alemania que la gente se queja y, no sé, de ciertas cosas, de los impuestos y todo eso. Y como estudiando un poco la situación, no quiero decir las situaciones, porque yo nunca voy a entender todas esas cosas, las puedo escuchar, pero es que entenderlas realmente, como nunca he vivido bajo estas circunstancias, estoy como en un terreno muy delgado, ¿no? Pero por lo menos como desarrollar un sentimiento y sí, como puedo yo apoyar, por ejemplo, una educación mundial o ya. Yeah.
Wow, no, y es un trabajo muy grande y la responsabilidad muy grande que tú misma decides asumir, porque nadie te está pidiendo que lo hagas, sino solamente eres tú quien decide, pues, quizás no renunciar a los privilegios que tienes, porque sabemos que eso es innato, que está en ti por los rasgos físicos que tienes, pero que tener esta responsabilidad social y política te hace merecedora de una admiración muy, muy fuerte, ¿no? En el ámbito social, ¿no? Y como dices, cuando estamos aquí en Alemania, mucha gente del sur global dicen, si no te quejas, no eres alemán. Pero es que claro, pasa que no son capaces de ver, no tienen esta empatía de ver. Y algo que hablaba con Fidel era que, claro, aquí en el norte muchas veces se ve esta individualidad muy, muy enraizada, ¿no? Que crecen con esto. Pues en el sur la comunidad es lo que nos mueve. Yo me quedo con tus palabras, ¿no? Tener esta responsabilidad que decías y que tú asumes y decides asumir sobre todo. Muchas gracias, Kira. Muchas gracias.
Gracias, y a ti.
Muchas gracias también, Yola, por haber estado con nosotras en este programa. Me gustaría saber también cómo te quedas, qué expectativas tenías al inicio del programa y cómo te vas.
Uh-huh. Fue una entrevista súper interesante. Y al principio no podía imaginarme a dónde vamos en esta conversación, porque teníamos muchas preguntas diferentes y no se puede imaginar cuánto se puede decir y responder a una pregunta en sí mismo. Entonces pudimos aprender muchísimo de una persona y sí, por temas sí, muy generales también, como de sobre la sociedad, sobre diferencias culturales, la situación política en otros países. Fue súper interesante. Sí.
Wow, muchas gracias, Yola, también por tu aporte. Sí, en el transcurso de la entrevista han surgido diferentes repreguntas, diferentes temas que quizás no estaban en la pauta, ¿no? Pero es que de eso se trata, tener los micrófonos abiertos. De una u otra forma nos acerca mucho más al público y tener también la oportunidad de brindar, porque como bueno, periodistas o personas que estamos frente al micrófono no somos conocedores de la verdad, pero justamente están las personas como Fidel u otros invitados que llegan a poder repensar y preguntarnos o repreguntarnos y deconstruir muchos conceptos que tenemos arraigados. Muchas gracias, Yola.
Con gusto.
Bien, muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Raíces Nómades a través del 102.3 FM por Radio Dreieckland. Ya saben que también nos pueden escuchar por el 87.7 FM en Radio Placeres Chile Valparaíso. Y también estamos por Spotify. Si no nos escucharon en vivo, pues ahí nos pueden escuchar con todos nuestros programas. Nos vemos en otro episodio. Chau, chau.